Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día viernes que la voy a iniciar. Me acordé mostrándoles mi libro que está ya finalmente, anda alrededor, deben quedar unos 200 ejemplares y 200 ejemplares se van muy rápido, muy pero muy rápido, se están yendo de 40, 50, 60 y a veces 100 libros al día. Así que si usted está interesado en esta historia personal, que no es una historia personal en realidad, sino que son distintas viñetas de experiencias mías en la época en que yo visité mucho Valparaíso. Viñetas que son, no mías, son colectivas, son de una generación que vivió las mismas experiencias mías, que jugó pichanga en cerro donde la pelota se nos iba cuesta abajo al plan. Fuimos a las torpederas, a los rotativos del plano de cerro. Mirábamos llegar los barcos o partir el tren que llegaba de Santiago, todas esas cosas, toda esa experiencia, el automotor, el famoso automotor verde con amarillo. Todas esas cosas están aquí, o gran parte de ella, con estupendas fotos de Marcela Poch y un texto que no está nada de mal. Y si a usted le interesa este Valparaíso, que ya partió hace rato, lo terminaron por sacrificar hace un par de años, Adiós Valparaíso, está en mi sitio, elvillegas.cl/adiós. De esa forma usted llega directamente al lugar donde se vende el libro. Se están despachando bastante rápido, no ha habido ni una sola queja hasta ahora y hemos vendido ya gran parte de la edición. No ha habido ni un solo problema, afortunadamente, y si lo hay, nosotros lo resolvemos. Adiós Valparaíso, estimados amigos. Y antes de pasar a los temas, quiero aquí manifestar la inquietud que me produce un material que me llegó, que yo lo imprimí acá, que no se ve muy bien. En una parte, la parte de acá, está el acta de la mesa 151M del Liceo Alemán del Verbo Divino, en Los Ángeles, donde aparecen las firmas de las personas que estuvieron en esa mesa y aparecen las votaciones. Las votaciones que aquí yo alcanzo a ver, aquí están en esta parte, dicen Gabriel Boric 33, José Antonio Kast 71 y luego otras votaciones menores. En este documento que nosotros verificamos, que en el CERVEL estaba tal cual aparece en esto, aparece Boric con los mismos 33, pero Kast, en vez de aparecer con 71, aparece con 17. Sería bueno que se investigara qué pasó, si aquí hubo un error, que se fue al conteo, qué pasó. Este acta está firmado por las personas que participaron. Nada más digo, mesa receptora 151M, Liceo Alemán del Verbo Divino, circunscripción electoral Los Ángeles. Me alarmaría saber o sospechar, porque me han llegado además otras informaciones que andan circulando por ahí, de otras irregularidades. Me alarmaría pensar que nuestro país está empezando a acercar siquiera el primer paso hacia el modelo democrático de Nicaragua, del presidente vitalicio, el señor Ortega, o el modelo venezolano, o el modelo que había en la Unión Soviética. Espero que esto haya sido un error absolutamente puntual y aislado y que no tenga otro significado. Y ahora voy a entrar a la política propiamente tal, que por supuesto está centrada, como hace todo este mes, y quién sabe cuánto tiempo más en el tema electoral. Me llegó un mail de una persona que me reprochó que yo decía puras cosas buenas de Kast. No sé, si ustedes creen que yo digo puras cosas buenas de Kast, está bien. ¿Y por qué no habla de los problemas? Me dijo. ¿Por qué no habla de los problemas que va a tener en su gobierno? Su gobernabilidad. Y yo quiero examinar un poquito esto porque efectivamente, independientemente de quién sea esta persona y cuáles sean sus propósitos y su motivo, el hecho es que se ha vendido, entre las muchas cosas que vende la campaña de Boric y la izquierda en general, es que con Kast quedaría la crema, en el fondo una especie de chantaje político, o nos eligen a nosotros o el país se hunde en poco menos que en la guerra civil, la gente de casa le va a matar a las señoras, las hermanas inmigrantes, todo el mundo, o sea, una cosa apocalíptica. Kast y los problemas que vaya a tener Kast, ¿cómo los va a arreglar? Bueno, en primer lugar no sé exactamente qué problemas vaya a tener, pero sí sé que no existe ningún gobierno de ninguna parte del mundo y de ninguna época que no tenga problemas de distinto tipo. Y sobre todo si hay algún bando que quiere producir problemas, que no son problemas que estaban ahí, que cayeron del cielo, que se produjeron por accidente, que tienen que ver con la estructura social del país, que son de larga data. No, problemas generados, como los problemas que generó la izquierda a lo largo del todo el gobierno de Piñera, desde el primer día. Problemas, en primer lugar, generados por los mismos que dicen, cuidado, que van a tener problemas. Lo cual me parece una hipocresía impresionante. Segundo, lo que interesa, estimados amigos, no es la naturaleza misma de los problemas, o interesa hasta cierto punto, sino que lo que hay que fijarse es la visión o los criterios con los cuales se van a encarar y resolver los problemas. Eso es lo que importa. Porque el mismo problema puede ser, entre comillas, resuelto de manera muy distinta. Por ejemplo, el tema de la CAM y la Araucanía. En un eventual gobierno de Boric, es evidente que Boric no va a hacer absolutamente nada por contener la desintegración del país y va a terminar entregando esa zona, no a los mapuches, sino a la CAM y a otras organizaciones de ese tipo. Porque no va a ser capaz, porque no está en su ideología, no está en su cosmovisión, no está en su alianza, no está en su víscera, el usar otros recursos. Esa sería una forma, entre comillas, de solucionar el problema. En un eventual gobierno de Kast, me imagino que eso no va a ocurrir. No me imagino a Kast, se me hace difícil imaginar a Kast entregando un pedazo de territorio y cruzándose de brazos, dejando que sigan las actividades criminales, simulando, como ha hecho este gobierno, que son delitos comunes que tienen que ser perseguidos y llevados ante la justicia. Ustedes ven ahí que la cuestión que importa no es el problema, que es el mismo, sino que cómo se soluciona, cómo se encara. Ahora, ¿cómo va a encarar Kast los problemas que pueda tener, tanto los que sean propios de la estructura y de la historia de nuestro país, los que vengan por circunstancias internacionales o los producidos por una oposición enfurecida, como estaba ya con Piñera, y que con Kast estaría aún peor, estaría ya subiéndose por las paredes? ¿Cómo los va a encarar? No podemos saberlo. Seguramente que va a ser difícil. Cualquier gobierno que venga en el futuro va a enfrentar situaciones difíciles, aunque solo sea por los temas económicos. Entonces, esto de decir que va a tener problemas es un asunto que no tiene mucho sentido, porque, como digo, lo que interesa aquí es cómo, cuál es el punto de vista, la cosmovisión, para decirlo en céutico, la perspectiva, la agenda con la cual se van a intentar resolver los problemas. Eso es lo decisivo. Espero haber contestado de algún modo esta inquietud que tienen muchas personas sin pensar en esto, ¿no? Como si hubiera algún gobierno que llegara sin problema y que pudiera gobernar sin problema. La cosa es si tenemos o no tenemos a bordo del barco alguien que sea capaz de enfrentar problemas. Esa es la cuestión. Eso es lo esencial. Ya se verán los problemas que vengan, qué forma van a adoptar, qué gravedad van a tener. Pero primero que nada, ¿quién es el capitán del barco? Ya veremos lo que le pasa al barco, pero primero es decidamos quién va a ser el capitán del barco sin ponernos a imaginar qué problemas van a haber y qué clase de capitán necesitaríamos para esos problemas. Ciertamente que el otro capitán para mí no resolvería ningún problema, sino que los agravaría, no por el gusto personal del candidato Boric, sino porque está metido en un contexto político, en una coalición, en medio de un territorio que tiene una visión en virtud de la cual, por ejemplo, lo del sur se resolvería entregándole territorio a la CAM, pues, no a los mapuches, a la CAM. Y los problemas de pensiones se resolverían no tratando de que el progreso económico vaya mejorando los sueldos y con ello automáticamente las cotizaciones y con ello las pensiones, sino que simplemente arrebatándole sus fondos a la gente para crear un fondo común del cual después no se sabe quién va a meter mano y cómo se va a repartir. Entonces, el tema es ese. ¿Qué clase de persona, qué clase de coalición, qué clase de mentalidad es la que se va a poner al mando del barco? No ponerse a imaginar qué clase de problemas vamos a tener. Si el mar va a estar sereno, si va a haber una tormenta, si va a haber un ciclón, etc. Entrando y siguiendo con Boric, ya que estamos en eso. Don Carlos Ominami, que ustedes deben recordar, el papá del candidato de los enfermos de la próstata, Se refirió a Boris de una manera que me parece muy rara, muy curiosa. Yo no entiendo bien si estaba hablando en serio o estaba hablando... Dijo que la candidatura de Boris tiene una estética juvenil. Estética, dijo, no estética, estética juvenil. ¿Qué quiere decir eso? Si acaso quiso decir algo positivo, yo no veo en qué sentido el ser juvenil es un punto positivo per se para manejar un país. No lo veo. ¿En qué sentido es estética la presentación de Boris, que no es precisamente Brad Pitt? ¿Cuál es la estética? ¿A qué se refiere? O sea, ya pareciera que no hay cosa que no recurran para tratar de insuflarle aire a una candidatura que se pinchó y se está desinflando. Siempre en el eje de presentar ahora, desesperadamente y dándose más volteretas al punto que ha causado risa en la gente, y hay miles de memes circulando respecto a eso, otras volteretas, cambios de discurso de un día para otro que luego son por los hechos negados, como eso, por ejemplo, que Boris diga que está preocupado de la violencia, que sé yo, que el infierno que viven las personas que estaban en la Plaza Baquedano o algo por el estilo, y luego vota en contra de la prolongación del estado de excepción. O sea, lo que he dicho acá, la contradicción viviente que no puede resolver, y por lo tanto lo que dice un día lo se desdice al otro, lo que hace lo deshace y lo que deshace lo vuelve a hacer, es un menjunje increíble. Siguiendo quizá un poco la política, perdónenme que mencione a Hitler porque estoy estudiando eso otra vez, que en la mañana le podía decir a los empresarios que él estaba con los empresarios y iba a destruir los sindicatos, y el mismo día en la tarde le decía a la gente de los sindicatos que él estaba por los sindicatos y iba a destruir a los empresarios. Mentir, que siempre queda algo, como decía Goebbels. Bueno, en el contexto y en el estilo y en el espíritu de esta campaña que trata de presentar desesperadamente, en esta última ficha que arrojan al tablero, a Boris como un hombre que va a traer gobernabilidad, que es serio, que es moderado, que reconoce que la gente lo ha pasado mal con las revueltas, que está hablando del orden, que está hablando de esto y lo demás, ya, el único que le falta, digamos, es invitar a su lado, digamos, invocar al espíritu de Jorge Alessandro Rodríguez. Bueno, anda por ahí circulando un volante, Boris presidente, donde lo pintan, no sé si es un uniforme verde olivo o qué, pero una cosa muy informal, muy juvenil. Ahí debe estar la estética juvenil dominante. Entonces, se hace una pregunta retórica. Dicen, ¿saben por qué Boris arrasó con las votaciones en Europa? Y dice lo siguiente. Punto número uno. Porque en Alemania, los votantes chilenos que estaban en Alemania, hay educación gratuita y ellos saben que eso no es comunismo, sino socialdemocracia. Insinuando que él es socialdemócrata, cosa que no es. Punto número dos, porque en Inglaterra la salud es un derecho universal, ellos saben que no es comunismo, es socialdemocracia. De nuevo, denle con la socialdemocracia, que no es, está mintiendo Boric. Tres, porque en Canadá la salud es gratis, la educación es pública y gratuita, y también la más alta, y tienen la más alta calidad de vida del mundo. Cuatro, porque en Francia tienen empresas estatales como Renault y nadie piensa que eso es una dictadura antipropiedad. Cinco, porque en Suiza la base de su sistema de pensiones es el reparto y no la mera capitalización individual como la AFP. Lo que acá la derecha llama extremismo, allá se llama sentido común y buen vivir. ¡Qué amoroso! Ahora, hay un pequeño detalle que a esto... no sé si llamarlos creativos o llamarlos payasos que hicieron esto, y se les olvidó, ¿no? Mencionan, por ejemplo, a Suiza, que tiene un per cápita aproximado de 76.000 euros, que más que dólares, me parece un poco más, pero pongamos que sea lo mismo, 66.000 euros al año. Mencionan a Alemania, que tienen un per cápita de 40,000+ euros al año. Lo mismo Inglaterra, lo mismo Canadá, lo mismo Francia. ¿Cuál es el per cápita de Chile? Averíguenlo ustedes, para ver si es 40,000 o 76,000 dólares, a ver si el nivel educacional de los suizos, los alemanes, los ingleses, es igualito al de los chilenos. Averíguenlo. Averigüen si la cultura, que ya se convirtió en parte, digamos, de la del DNA de, su, de los habitantes de esos países es igual al de nuestro país, pues, oiga, oye. ¿Cómo pueden hacer esta comparación? ¿Cómo pueden ser tan torpes? ¿Qué tiene que ver Suiza con Chile? ¿Y por qué esta mención repetitiva y mentirosa de socialdemocracia? El Partido Comunista no es socialdemócrata, es el Partido Comunista. Los movimientos del Frente Amplio, que ya no me acuerdo ni los nombres, son Revolución Democrática, Los Comunes, La Cacha de la Espada, no son socialdemócratas. Ellos miran con desprecio el concepto socialdemocracia. Lo identifican con la Concertación, con los viejos marrulleros, con los transacas, con el imperialismo, con los empresarios, con los ricos. Así que, ¿de dónde salieron estas citas permanentes a la socialdemocracia? Por Dios, que se han puesto mentirosos, pero repito lo que dije sobre Goebbels. Miente, miente, miente. Mientras más grande y ruidosa la mentira, más fácil es que se quede. Entonces, repitamos harto que somos socialdemócratas. Repitamos harto que somos moderados, que estamos molestos con el infierno que han vivido los chilenos en algunos barrios. La última hora. Pero al mismo tiempo se niegan a firmar la prolongación del estado de excepción en la Araucanía, que tiene como objeto, aunque no lo logra, pero tiene como objeto mantener o tratar de mantener la paz en esa zona. Se está mintiendo a todo dar y se va a hacer lo que sea, entre otras cosas, pero ya vamos a ir a eso después de mi primer bloque, con la señora Bachelet. O sea, van a recurrir a todos los medios, van a desenterrar todos los cadáveres, van a resucitar a todos los muertos, van a traer a todos los vampiros, van a orietear en el baúl de los recuerdos. Yo no sé cómo no han exhumado una vez más a don Salvador Allende para poner con algún pretexto pasearlo por las calles nuevamente, llevarlo de un lado a otro. Me extraña que no lo hayan hecho todavía, pero quién sabe, todavía tienen tiempo. Mi primer bloque, amigos, consta de los siguientes recuerdos para ustedes. Primero, invertir en Estados Unidos, que puede parecer algo lejano y difícil, es muy fácil si usted entra a inviertanusa.cl. Empresa chileno norteamericana en la red, que le facilita todo, le ofrece miles de franquicias para que usted escoja, cientos de opciones inmobiliarias en todo el territorio de Estados Unidos. Ya sabe, le abre cuenta corriente en banco norteamericano, le consigue crédito hipotecario en esos bancos, lo ayuda a constituir sociedades comerciales o sociedades en general, lo asesora, cada paso que usted dé, lo asesora, incluso le puede conseguir una visa de residencia. ¿Qué más se puede pedir? Nada. Está ahí el paquete completo en inviertanusa.cl. Otra opción financiera, compreoro.cl, que le permite tomar una parte de los recursos que usted tenga, muchos o pocos, y convertirlos en objetos físicos como son la plata y el oro. Lingotes de oro muy chiquititos, 10 gramos, 24 quilates, muy valiosos, cerca del millón de pesos. Lingotes de plata, no tan chiquitito, un kilo, 99,99% pureza, muy valiosos también. Objetos físicos que usted tiene en sus manos, que usted guarda donde quiere, que usted lleva a donde quiere, y en cualquier parte donde los lleve, se los van a comprar, si usted los quiere vender, porque los metales preciosos son metales preciosos. No se devalúan nunca, nunca pierden su valor, al contrario, sobre todo en estos tiempos. Es una bonita reserva transportable en sus manos, en su bolsillo, en su maleta, allí donde usted la necesite. Compreoro.cl. Otra opción financiera, y como he dicho muchas veces, las opciones no se excluyen, se complementan unas con otras. Eso es lo mejor incluso, complementar distintas cosas. Lopin.com, una empresa que le permite a usted participar en el negocio, en el área del mercado inmobiliario en forma digital, con una empresa digital que utiliza, y es la única empresa en Chile que lo tiene, un Bitcoin inmobiliario que se llama CryptoLopin, respaldado por miles de metros cuadrados construidos, ajustado al IPC, a la UEF, etcétera, todas las seguridades del mundo. Las opciones que se abren cuando uno está en el mundo digital haciendo negocio en un área determinada como este son completamente distintas, mucho más amplias y profundas que las del mercado físico común y corriente. Así es que Lobby.com, lo invito a que entre al sitio y vea todas las posibilidades que hay allí. Y pasando ahora a un tema un poco más doméstico, el mejor detergente para la ropa y el mejor detergente para la loza, ojo, son distintos, los produce Lavo Club, laboratorio chileno, químicos chilenos, trabajadores chilenos, repartidores chilenos, excelentes detergentes, ambos biodegradables, ambos hipoalergénico muy importante, ambos en envases grandes que duran mucho tiempo, y ambos los reponen en su casa, amigo. A usted se le acaba un envase, llama cuando se le está acabando, y llegan, se llevan el envase vacío que lo van a reciclar, no va a ir a dar al medio ambiente, y usted se queda con un envase lleno. Lavo Club. Así es que socialdemocracia. Ahora resulta que Boric, el Partido Comunista, Frente Amplio, los Comunes, Revolución Democrática, la Cacha a la Espada, la Pamela Giles, todo el mundo de repente son todos socialdemócratas. Se convirtieron en socialdemócratas de la noche a la mañana. Literalmente. La noche de la elección vieron la luz y se convirtieron todos en socialdemócratas y nos recuerdan maravillas de países igualitos a Chile, Suiza, Inglaterra, Francia. Por lo demás, nunca han explicado los detalles y cómo funcionan todas estas prestaciones en esos países. Muy distinto a lo que usted se imagina. Hay, junto a las prestaciones que puedan haber, que le puedan mencionar a usted, cuando hablan de Dinamarca, por ejemplo, los países nórdicos, hay un montón de obligaciones y deberes y situaciones que no tienen nada que ver con lo que ellos pretenden y prometen, que es prácticamente un regalo caído del cielo. Todo es bastante dificultoso. Todo derecho en estos países está asociado a deberes fuertes. Y aún así, varias de esas prestaciones a lo largo de los últimos años en Europa, el llamado Estado de Bienestar ha ido entrando con problemas serios. Pero en fin, ese es tema para un sábado. Mientras tanto, al otro extremo, el candidato Kast está reforzando su equipo económico, está incluyendo una serie de profesionales bastante destacados, pero sobre todo por una razón política, creo yo, está incluyendo, yo no digo que no sean destacados, pero por una razón política y no porque sean destacados, está incluyendo a gente que formó parte del comando de Sichel, incluso creo que hay gente que estuvieron cercanos al círculo de Desbordes, de Briones. Él está integrando, eso es un acto político más que un acto económico. Naturalmente que si llega a gobernar va a ser importante tener un buen equipo económico, pero en este momento, para el tema campaña, porque está en campaña, lo importante es el aspecto político de incorporar a personas que vienen de distintas matices dentro de la derecha. Por lo que han dicho estos especialistas, por lo que ha dicho el propio Kast y su gente en el área económica, lo esencial de su visión económica para su eventual gobierno es la sustentabilidad fiscal a mediano y largo plazo. O en otras palabras, no seguir metiendo manos al cajón, a sacar y sacar y sacar, que el mundo se va a acabar. Sin estabilidad fiscal, sin orden, que fue lo que prevaleció durante años durante la Concertación y por eso que el país crecía y las cosas iban mejorando a pesar de los problemas. Sin equilibrios fiscales, sin regular, se empiezan a producir puros desequilibrios como inflación, se cae la inversión, bajan los salarios, más inflación, vuelve a caer la inversión, se entra en un círculo vicioso, la gente lo empieza a pasar mal, se pierde el trabajo, un desastre. Bueno, nosotros conocemos economías que han entrado en ese proceso, como por ejemplo la economía venezolana, el país que era más rico en reservas de petróleo y ahora tiene que importar petróleo. A ese nivel llegó el despelote con estos genios del progresismo, del socialismo bolivariano. Aquí tendríamos el socialismo borichiano, ¿cómo llamarlo? Tayloriano, gileniano, no sé. Pero, como digo, el tema económico es muy importante, pero lo va a hacer básicamente después de las elecciones, si Kast es elegido, obviamente. Si no, se convierte meramente en un trabajo, en un texto académico, absolutamente para la historia nada más. Por ahora es la cuestión política de seguir integrando gente. Ahora, lo básico para Kast es integrar gente que no sea los partidos de derecha. O sea, eso es un hecho que iban a llegar a su lado y están llegando y ya llegaron. La cuestión clave para él es, por supuesto, conquistar el voto de gente que no es militante o partidario de Frentón de la derecha, sino que es gente del lado de Parisi, por ejemplo, y Demócrata Cristiano. La Democracia Cristiana, yo creo que ya he hablado bastante de ello, para sintetizar el punto, hay una distancia sideral en la Democracia Cristiana entre estos qué sé yo, las piezas de museo que circulan en el ámbito directivo y la base. Yo no sé, yo no estoy diciendo que los de arriba son de izquierda y los de abajo son de derecha. No tengo idea. Lo único que sé es que no son iguales, que no coinciden los intereses, la visión, las necesidades de los señores Walker o de la señora Proboste o de todas esas personas con las necesidades, los intereses y los puntos de vista del ciudadano común y corriente que ha votado por los demócratas cristianos toda su vida, quizá. No, yo creo que no hay ninguna, absolutamente ninguna correspondencia entre esas dos cosas, o es una correspondencia muy débil. No porque la señora Carmen Frey haya invitado a almorzar a Boris, significa que a partir de ahora todos los votantes demócratas cristianos van a ir a votar por Boris, o lo van a invitar a almorzar por lo menos. No va a suceder. Una cosa interesante ahora que ha sucedido es que sacó la voz un personero del Partido Socialista a quien yo siempre he respetado y lo he dicho, no sé hace cuántos programas atrás, muchos programas atrás, cuando alguna vez otra vez sacó la voz, antes de la pandemia, antes del llamado estallido social, o sea, la insurrección. En algún momento lo he mencionado dos o tres veces a Camilo Escalona. Camilo Escalona es un tipo que yo considero respetable porque es un tipo inteligente. Tiene sentido común. Quizás por eso que de algún modo u otro lo arrinconaron primero, lo exiliaron después. En el fondo, él se retiró bastante de la vida activa. Camilo Escalona rara vez aparece porque lo arrinconaron mediocridades como los que están dirigiendo el Partido Socialista ahora. ¿Para quién los voy a mencionar si todos los conocemos? Bueno, Escalona dijo lo que voy a comentar apenas les mencione un par de cositas acá de mis bloques comerciales que hacen posible este programa, no lo olviden. Y parto con Edisur. Y entre paréntesis, muchas gracias a las personas que van al local en compañía 1025 de Edisur. Y ahí hay un empleado, parece que los hace grabar en uno de estos teléfonos inteligentes. Un saludo para mí, porque dicen que fueron por mí. Bueno, muchas gracias que me hayan hecho caso. El hecho es que Edisur está editando puros títulos importantes. Uno de ellos es el libro que estaba comprando este señor hoy día, que era El Principito, que hay una edición aquí súper, perdónenme, tengo aquí una montaña, una edición muy bonita del Principito. Esa es la que estaba comprando este caballero, ideal para regalar esta Pascua para los niños, para que empiecen a leer o para que sigan leyendo, si ya lo han hecho. Es una edición en tapadura, de lujo, con no solo la tapa buena, dura, sino que el papel, cuché, con las ilustraciones que en su momento hizo el propio Antoine de Saint-Exupéry, un muy bonito regalo para niños. O libros como este, que se los he mostrado ya unas 3-4 veces, pero los anteriores se los he mostrado aún más, así que les muestro de nuevo este. Pero recuerden que hay muchísimos títulos, y no solo literarios. Está el libro El Príncipe de Maquiavelo, está Del Arte de la Guerra de Sun Tzu, hay de todo, siempre títulos importantes en Edisur. Y la Cámara Chilena Portuguesa les recuerda a los que tengan interés en invertir en Portugal y quizás incluso cambiar su vida, literalmente, que hay un plan, hay una manera de invertir allá, una alternativa, una opción de inversión, que está asociada a unas franquicias espectaculares. Una de ellas se llama Golden Visa, que no siendo pasaporte le permite vivir en Portugal en todos los sentidos de la palabra, no solamente estar ahí como turista, sino que, bueno, moverse por toda Europa, trabajar, abrir negocios, todo, como si estuviera en su país, como si estuviera en Chile, sin ser pasaporte, pero funciona como eso. Hay otras franquicias además, todas terminan el 31 de diciembre o cambian radicalmente. Esta inversión, eso sí, tiene un mínimo, 280 mil euros, que es bastante plata, sin duda, pero puede que hayan algunos de ustedes que tengan ese dinero, que lo puede conseguir y que ya estaba pensando en invertir, y no solo invertir en otro país, sino que cambiar su vida. Bueno, esta es una opción interesante. Les sugiero que entren a la Cámara Chilena de Portugal, o más específicamente a este programa, en la dirección que ustedes están viendo a mi derecha. Y para hacer fácil la revisión técnica de su vehículo, está revifacil.cl, súper fácil. Usted entra a revifacil.cl y contrata con ellos un determinado día que vayan a buscarle el auto a su casa o a la oficina, donde usted quiera, se lo llevan a la revisión, a la planta de revisión técnica, y ellos se encargan de todo y usted no tiene que molestarse en estar horas en la planta. revifacil.cl. Y termino con este bloque con KM Millas, que les compra las millas acumuladas en sus vuelos, cosa que es importante hacer si usted no piensa viajar mañana o pasado mañana, porque de repente las empresas las borran y usted se queda con cero millas. Y cero millas no sirven para nada. Vaya a KM Millas y véndala, ellos le van a comprar sus millas. Y a la pasada, cada milla que usted les venda, va a significar un pequeño aporte por milla para la Unión de Amigos de los Animales. Y vuelvo a los temas, estimados amigos. Les decía que Escalona entonces sacó la voz, que es un hombre muy inteligente, un hombre que tiene experiencia y que, por eso, como les decía recién, tal vez por eso la gente inteligente produce resistencia. Los mediocres no resisten a la gente inteligente y el Partido Socialista está repleto de ese tipo humano tan abundante. ¿Qué dijo Escalona? Dijo, y lo anoté prácticamente textual, un cambio de palabra aquí y allá, dijo, me ha desesperado, esa palabra es textual de él, me ha desesperado ver a nuevos líderes comunistas que se les olvida que el año 89 se cayó el comunismo. Efectivamente, creo que lo mencionaba en algún programa, el Partido Comunista, que en algún momento parecía que estaba, no sé si reciclado, pero al menos un poco reducido en sus ánimos y en sus entusiasmos comunistas, durante los largos años de la Concertación, qué sé yo, estaban apaleados, por así decirlo, literalmente, después de todo lo que pasaron con el régimen militar, por supuesto, es entendible. Luego pareció que se estaban como, abuenando con la vida, por así decirlo, con el modelo, o por lo menos no estaban tan puntúos. Pero parece que llegó una nueva generación, y esta nueva generación, como pasa con la nueva generación, no tiene idea, no llegan lamentablemente con el conocimiento de sus mayores, en la DNA no se hereda el conocimiento, llegan a poto pelado al mundo, y lo que ven a su alrededor, por bueno que sea en comparación con el pasado, lo dan como algo natural, como respirar el aire, y empiezan a ver solo los defectos y los problemas, y se suben al ómnibus del extremismo y del maximalismo y del talibanismo. A eso se refiere Escalona con la desesperación que ve a estos niñitos, normalmente de inteligencia muy mediocre, que están otra vez agitando, digamos, el libro rojo de Mao Zedong o algo parecido. Bueno, ese es uno de los problemas del Partido Comunista y de la izquierda en general, que ha llegado a esta nueva generación, amamantada en nuevas condiciones, muy superiores a las de sus padres, para no hablar de sus abuelos, que le dan todo eso como algo natural y que vienen a darnos una lección a todos los viejos de cómo debiera ser realmente el mundo. Bueno, dijo eso. Dijo además otra cosa que ahí ya no estoy muy de acuerdo con don Camilo. Dijo, aplaudió con mucho entusiasmo, con mucho fervor, el apoyo que le dio Lagos a Boric, apoyo que él, Escalona, atribuyó a, abro comillas, un acto de generosidad política inigualable. Supongo que se refiere a que el Lago ha sido uno de los blancos y objetos de los permanentes ataques y puya del Frente Amplio, que se han reído, que han desdeñado, que han criticado, que han reprochado, que han insultado a medio mundo, sobre todo a estas generaciones. Lago es uno de esos blancos, Elwin, todos. Entonces, por eso sería su generosidad política. Ahora, a mí me parece así, en primera instancia, que la frase generosidad política es una contradicción en los términos. En política no hay generosidad. Es pura lucha, pura competencia por remillar hasta el último gramo de ventaja que se logre obtener en términos de poder. No hay generosidad. No hay políticos que sean generosos. Cuando un político parece generoso porque llama a otro, es porque le está conveniendo. Y yo en el caso Lago no creo que sea un tema de conveniencia, porque él está bastante retirado, está avanzado en años, más viejo que yo, me parece bastante más viejo que yo, no creo que esté pensando en cargos ni nada, pero sí yo creo que está pensando en que no lo dejen, que lo dejen en paz, sí está pensando en que no lo vayan a funar, sí está pensando en que no lo sigan insultando, está pensando en que lo dejen terminar tranquilo los años que le queden, ojalá que sean muchos. A mí me cae muy bien Ricardo Lago, créanme. Y siempre, creo que lo he manifestado en distintas oportunidades, creo lo he dicho, que era uno de los pocos estadistas que he visto yo en política chilena por sus planes a largo plazo. Algunos fallaron, pero otros funcionaron muy bien, creo yo. Algunos funcionaron muy mal también, pero otros funcionaron bien. Yo creo que aquí no hay generosidad política, sino que hay simplemente un deseo de pagar un precio, dando un apoyo que probablemente no se va a manifestar en el voto. Yo creo que si Ricardo Lagos va a votar, no va a votar por Boric. Como mínimo va a votar en blanco. Pero hay que pagar un precio público, decir apoyo a Boric, para que me dejen en paz. Yo creo. Escalona cree que es un tema de generosidad política y yo creo que es un tema de supervivencia personal. Eso es todo. Pero, en fin, ya se verá. Yo aquí anoté una cosa Respecto a lo primero que dijo Scalona, ¿no? Cuando que los líderes comunistas jóvenes, los nuevos líderes, no se pegan en el alcachofazo, no se recuerdan que el 89 se cayó el comunismo. El tema es que el comunismo es una religión y las religiones nunca se caen. Se tropiezan cuando mucho. Y los creyentes siguen creyendo pase lo que pase. En el año, aquí lo anoté, en el año 1517, Martín Lutero clavó una hoja con 95 tesis contrarias a los puntos de vista, a la doctrina, a la teología y a las prácticas del Vaticano. Clavó esas 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg. Y con eso se inicia, podríamos decir, se dio el puntapié inicial a la Reforma y todo lo que significó en términos de desgarro de esa religión que terminó convirtiéndose, aparecieron después las religiones protestantes, el protestantismo viene de ahí, son los que protestan contra el Vaticano. Las guerras religiosas que hicieron pedazo de Europa hasta 1648 con la paz de Westfalia, que ahí terminaron las guerras religiosas, se iniciaron otras, pero las guerras religiosas terminaron. Y los católicos, los cristianos, a pesar de todo, a pesar de las tesis de Lutero, a pesar de la corrupción de la iglesia, a pesar de la venta de indulgencia, a pesar de los papas y los cardenales y todo lo demás que tenían convertido los palacios episcopales en verdaderos prostíbulos a veces, en casas de remolienda, en casas de fiesta, a pesar de la corrupción inmensa, no dejaron por eso de ser cristianos. Y los comunistas no van a dejar de ser comunistas porque el 89 se les vino abajo la Unión Soviética. Eso quería decir. Y delante les decía que en estas últimas semanas de campaña para la segunda vuelta, la coalición de Boric va a recurrir a todo, van a seguir tratando de plantearse como socialdemócrata, van a seguir sacando volantes como este que aquí lo imprimí, este fue el que les leí delante, donde se menciona la socialdemocracia varias veces como diciendo nosotros somos socialdemócratas, van a mentir. Y entre otras cosas, entre las muchas otras cosas, los ataques a Kast, que van a salir a matar a la señora, que se va a venir todo abajo, que va a retroceder el mundo, que todas las conquistas. Bueno, están recurriendo a todo. Como les digo, no me extrañaría que exhumaran el cuerpo de Pedro Aguirre Cerda o del que sea. La fundación, que se llama Horizonte Ciudadano, una fundación de Bachelet. Parece que es moda que usted termina un gobierno, por malo que sea, y hace una fundación que le sirve para seguir recogiendo fondos. La fundación es una caja para seguir recogiendo fondos. Es un mecanismo jurídico para tener un lugar donde lleguen fondos, que mantengan viva, encendida la llama de la esperanza o alguna cosa por el estilo. Declaró su apoyo, por supuesto, a Boric, porque dijeron, están en riesgo los avances en todos los ámbitos del desarrollo humano. Creo que la señora Bachelet también va a venir a pasearse por acá, a manifestar su deseo de luchar para que no hayan retrocesos los avances del desarrollo humano. Ahora examinemos algunos de los avances en el desarrollo humano que se lograron con el gobierno de la señora Bachelet y lo que vino después, y los que se han logrado con el casi gobierno de la oposición desde el Parlamento. ¿Cuáles son los avances en el desarrollo humano que ha promovido la izquierda en general, la Bachelet en su momento en particular, y que quiere seguir promoviendo Boris si gana la elección? Un gran avance en el desarrollo humano ha sido, por ejemplo, las leyes de aborto, que se han promovido para que las señoras en ciertas condiciones, las mujeres en ciertas condiciones, que a ellas les parecen correctas, puedan abortar. Ese es un gran paso en el desarrollo humano. Después tenemos la inflación, que se inició en nuestro país como resultado no simplemente de la pandemia, sino que de todos los mecanismos que han tenido que se desataron cuando la oposición empezó a promover los retiros de fondos de la AFP y querían también sacar de las ¿cómo se llaman estas cooperativas? Estas cuestiones donde uno contrata un ingreso mensual, qué sé yo. inflación. Supongo que ese también es un gran progreso humano. La destrucción de la vida económica de las muchas personas que perdieron sus negocios, sus tiendas, sus kioscos de diario, lo que sea, por los destrozos, los ataques y la furia desatada de las primeras líneas, de toda esa gente, supongo que también es un gran avance en el desarrollo humano. La paralización de la educación, que ya no hay educación en Chile ni en las universidades ni en los colegios, porque están en paro, o hay permanentes eventos políticos, matonaje contra profesores que no son de su lado, o contra los alumnos, los colegios convertidos en un chiquero de rayas, panfletos, graffiti. Se acabó la educación en Chile. En promedio se acabó. Supongo que ese también es uno de los grandes avances en el desarrollo humano. Después tenemos el tema de la descontrol, y esto sí que es propio de la señora Bachelet, el descontrolado proceso de inmigración, dentro del cual, con gente que ha sido útil, muy aportadora, entraron también personas de las cuales no sabemos nada, muchos delincuentes, que entre otras cosas importaron formas de delito que aquí ni siquiera conocíamos, como el sicariato, que ya conocemos de por lo menos dos asesinatos cometidos por sicario, que es un tipo de delito que viene de Colombia, contratar a un asesino. Supongo que eso también forma parte de los avances en el desarrollo humano que podrían retroceder. Yo espero que efectivamente se detengan esos avances del desarrollo humano tal como lo entiende la izquierda. Honestamente creo que sería lo mejor que le podría pasar al país es que se detuvieran. Pero ¿quién soy yo, no es cierto? ¿Quién soy yo para decir lo que le conviene al país? En fin, permítanme, amigos, recordarles gestión patrimonial para que usted ordene sus asuntos. Esto es muy importante. Yo sé que hay gente que cree que sus cosas están bien, mi casa está bien, mis fondos están bien, pero normalmente no están tan bien. Hay problemas con la propiedad de su casa, se le olvidó pagar unas contribuciones, no regularizó cierta cuestión en la municipalidad, sus fondos no están en el mejor fondo, sino que eran buenos en un momento y ahora son Mahoma o malos. Su patrimonio puede estar muy, pero muy, muy deteriorado, muy disminuido. Gestión patrimonial es un equipo de gente con juristas, con abogados, con economistas, con contadores, auditores, que van a echarle una mirada a la totalidad de su patrimonio y se lo van a ordenar. Pónganse en contacto con ellos porque esto es súper importante en estos tiempos. Les recuerdo ahora una cosa muy grata para mí recordar, ya saben a qué me refiero, al Club Explora y sus botellas de vino. Usted se hace socio del Club Explora, ahí están los datos, por una UF y todos los meses le llega una bolsita como esta con dos botellas de exquisitos vinos distintos entre sí y distintos los del mes anterior y distintos los del mes próximo. Todos los meses una novedad, una sorpresa, y son vinos no buenos ni muy buenos, sino que de excelencia. Una UF. Ahora, si usted se hace socio con una UF y media, recibe una bolsa con tres botellas. Dese un gusto una vez al mes de tener vino de excelencia. Les recuerdo, Hey, el corredor de propiedades más rápido de Chile, lejos. Es un verdadero velocista este hombre. Es impresionante. Todos hemos en algún momento puesto en algún corredor común y corriente una propiedad y sabemos lo que se toman en vender. A veces no, pero en promedio son bastante lentos. Hey es increíblemente rápido. Póngase en contacto con él. Lotus Air, me dicen que ya prácticamente se les agotó el stock de estas máquinas que producen peróxido de hidrógeno, que destruyen los patógenos a nivel de casas o a nivel industrial, como el que está viendo ahí. Yo no sé si les quedará uno o dos equipos todavía. El stock me decían que estaba ya prácticamente agotado. Si no está agotado del todo, averígüelo ya. Esta es la última vez que los voy a mencionar, porque por un tiempo no van a tener equipos para vender. Así que por última vez les digo, llame, póngase en contacto por si acaso. Nada más les digo. Y amigos, está por empezar el torneo en unos días más de ajedrez entre el desafiante ruso, que es un tipo muy ambicioso, muy enérgico, y el campeón actual, que ya está medio lateado, parece. Parece que cuando uno lleva 4, 5 o 10 años, como en el caso de Maño, campeón de algo, uno ya se termina por perder la motivación, es entendible. Uno empieza a relajarse y en el ajedrez de alta competición, usted disminuye un 0.5% su energía y está perdido. Porque a ese nivel de competitivo es como las carreras, ¿no? En las pistas, en 100 metros planos, la diferencia de un décimo hace una diferencia de metros. Quién llega primero, quién llega segundo, quién llega último. En el ajedrez de competición usted relaja un poquito su concentración, porque ya no está tan motivado. En vez de pensar 3 minutos una jugada, 8 para movidas para adelante, piensa 7 nomás y 2 minutos, y ya puede dejar de ver una cosa muy sutil que el otro sí la ve. Así que es probable que pierda su trono. Pero vamos a ver, ojalá, a mí me da lo mismo, pero va a ser muy interesante. En Espacio Ajedrez va a poder seguir esta competencia entre un hombre que ya está un poquito menos motivado, lo ha dicho él mismo, y este joven lleno de ambición, como todos los jóvenes, que quiere él ponerse a la corona. Espacioajedrez.com, suscríbase. Las partidas van a ser en vivo comentadas por Pablo Tolosa. ¿Quiere sacar rápido sus papeles notariales? NotarioExpress.cl. Los hace frente a su computador en unos pocos minutos, llena todo lo que tiene que llenar para un papel y luego va a la notaría solamente a retirarlo. Es decir, en vez de instalarse por horas, llega, no tiene ni que sentar. Va al mesón, pide su papel, que ya está firmado por el notario, lo firma usted y se manda a cambiar. Minutos, NotarioExpress.cl. Y no olviden, hermanos en Cristo, como digo siempre, porque yo soy cristiano, por si acaso. No creo en Dios, pero soy cristiano. No olviden Mi Climo, la empresa que entrega la mejor climatización. No se equivoque con equipos que son, parecen parecidos, que parecen iguales, no son iguales. No es igual donde los fabrican, donde los diseñan. Cuidado con las copias, cuidado con los países de procedencia y de origen. Y está el tema del servicio y de la instalación, que es inigualable y es uno de los factores por los cuales Mi Climo ganó 2 premios ya. Y luego se suspendieron los premios, que habría ganado más, pero se suspendieron por el tema de la pandemia. Y el libro que les voy a mostrar hoy día, amigos, está aquí. Es otro de estos libros para olvidarse del presente por un momento. Es este. Agarrando el enigma. La carrera por romper los códigos de los submarinos alemanes entre 1939 y 1943. Enigma es el nombre que le dieron los alemanes a un sistema de codificación basado en un artefacto mecánico parecido a una máquina de escribir, que cuando usted tocaba una tecla por un mecanismo de unos rodillos y unos engranajes adentro, y que se ordenaban de distintas maneras, los cambiaban las posiciones, usted tocaba una tecla y salía otra completamente distinta. Usted ponía casa, tecleaba casa, pero salía, por ejemplo, X, Y, Z, 1. Era imposible, aparentemente, descifrar eso, y los alemanes basaron todo su sistema de codificación, no solo la marina alemana, los submarinos, sino que la aviación alemana y el ejército de la Wehrmacht, en Enigma. Y mientras tanto, hubo una carrera de los ingleses, los norteamericanos, por descifrar el Enigma, cómo que dejara de ser Enigma. Y aquí está la historia de eso, cómo se luchó por encontrar la clave que desentrañara el enigma. Ahí jugó un papel muy importante un famoso matemático, Alan Turing, que después la pasó muy mal porque era homosexual, y una vez que terminó la guerra ya no lo necesitaban tanto, ahí le cayeron encima por ser homosexual, la pasó pésimo, creo que se terminó suicidando, no estoy seguro, Alan Turing. Pero había otros tipos muy brillantes que participaron en Bletchley, era un lugar secreto que había en Inglaterra, tratando de descifrar Enigma. Y para eso había que tratar de capturar una de estas maquinitas también. Bueno, toda la historia de Enigma está en este libro. Hay otros libros sobre el tema. Yo, más que este libro específico, que es el que tengo yo, les recomiendo el tema de la guerra de inteligencia, en otras palabras, los sistemas de los servicios de inteligencia de unos y otros, es una de las partes más interesantes de la Segunda Guerra Mundial. Es menos conocida. No hay muchas películas sobre este tema, si es que hay alguna. Así es que, Sizing the Enigma, The Race to Break the German U-Boat Code, 1939-1943. Este fue el año en que empezó a cambiar la balanza, el eje de la balanza en la guerra entre los barcos aliados, británicos, norteamericanos, y los submarinos. Empezaron a tener ventaja los aliados porque descubrían dónde estaban los submarinos y por una serie de otras tecnologías marinas. Muy interesante. Y eso sería todo, estimados amigos. Para mañana sábado, como de costumbre, todavía no sé lo que les voy a ofrecer. Como de costumbre, eso sí, y como les digo siempre, buscaré aquello que sea lo más entretenido posible. Y a propósito de esto, quiero agradecer públicamente a un señor que vino especialmente a mi casa ayer, acordándose que yo uso estos lápices de mina para escribir, y me trajo una caja con unos lápices como estos, amarillos, con la gomita atrás, de mina, exquisito, ya los estoy empezando a usar. Muchas gracias por el cariño que manifestó, además, con ese regalo, que se acuerden de uno en otro país, los compró en Estados Unidos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los que están Patreon, que para mí es fundamental, Patreon también, los que están en Flow, y por último la gente que me manda mail manifestándome su cariño, su estimación, dándome su saludo, los muchos que me mandan ideas, yo no las puedo usar todas porque hay muchas más ideas de los días que tengo programa, y hay algunas ideas que son muy interesantes pero que son demasiado puntuales, y yo tengo que hacer un programa pensando no en 10 personas sino que en 50.000 visitantes promedio o más, como ahora está ocurriendo. En fin, como sea, muchas gracias y nos estamos viendo.